Sobre el final vamos a un tema del panorama internacional en la tertulia de hoy. En su segunda visita a Siria como mediador de la ONU y después de la matanza ocurrida en Hula, donde el viernes murieron 108 personas, entre ellos 49 niños y 34 mujeres, Kofi Annan exigió ayer al presidente Bashar al-Assad que tome medidas audaces y ahora, no mañana, para implementar su plan de paz. En una rueda de prensa que ofreció en Damasco después de reunirse con el mandatario sirio, Kofi Annan aseguró que espera acciones y no meras palabras porque, dijo, el tiempo está pasando y son necesarios pasos rápidos y resultados, ya que continúan los asesinatos y los abusos en Siria.
And this message of peace is not only for the government.
Y este mensaje de paz es no solo para el gobierno, sino para todos, para todo aquel individuo con un revólver, decía Annan. El plan de 6 puntos debe ser implementado exhaustivamente y esto no está sucediendo hoy. Recordemos que el plan de paz establece, entre otras cosas, un alto el fuego, la liberación de los detenidos arbitrariamente y el comienzo de un diálogo entre gobierno y oposición. En este marco, y como represalia por lo más reciente, por la matanza en Hula, países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Holanda, Bélgica y Bulgaria pidieron ayer la salida de sus embajadores o encargados de negocios de sus territorios. Lo mismo hizo Estados Unidos, Canadá y Australia. Pidieron la salida en esos territorios de los embajadores sirios.
Los expulsaron.
Ahí está, un término correcto podría ser ese. Expulsaron a los embajadores del régimen sirio. Mauricio, empezamos contigo.
Bueno, sí, yo voy a, como no nos queda mucho tiempo, solo dos apuntes breves. Por un lado, esto que está pasando, este fracaso cotidiano de Kofi Annan y de Naciones Unidas en Siria, muestra cuán vetustos son los organismos internacionales y los mecanismos de acción internacionales que nos hemos dado los seres humanos en este nuevo mundo. Y en segundo lugar, muestra cuánto influyen los intereses, ¿no? Porque este fracaso de Naciones Unidas tiene mucho que ver con el bloqueo ruso, que es un proveedor consuetudinario de armas a Siria, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia bloquea cuánta decisión podría aislar más a Siria o podría presionar más al gobierno sirio. Entonces, comparémoslo, y con eso termino, comparémoslo con lo que pasó en el caso de Gaddafi, un país petrolero que tenía gran influencia sobre el abastecimiento petrolero de Europa, se actuó, la OTAN actuó rápidamente. En el caso de Siria, estamos viendo cómo matan a niños. Esto de Hula son 108 personas, pero van casi 13.000 personas muertas, torturas de todo tipo, y la comunidad internacional no tiene los mecanismos o no quiere darse los mecanismos de acción que podrían detener esta barbarie, esta barbaridad.
Sí, la única ventaja, entre comillas, en este caso de la matanza de Hula, es que esta vez había observadores internacionales en territorio sirio y pudieron ir después a observar, a ver, a constatar qué era lo que había
ocurrido. Sí, ahora hay videos también, ¿no? Hay videos, hay testimonios. Es decir, en este caso, el otro día, Ignacio Chans, creo, que era en El Observador, decía, tiene una columna muy buena sobre este tema, decía, en este caso no se va a poder decir que no sabíamos, como ocurrió en otras masacres. En el caso de Hula se sabía, se está viendo, y ahora están todos los testimonios. Ojalá que no pase, ¿no?, que terminen matándolo a Bashar al-Assad. Ojalá que pueda enfrentar a la justicia por crímenes de lesa humanidad.
Jaime.
Sí, la espiral de violencia ya está tomando un tamaño muy grande y además ya empieza a internacionalizarse de modo muy grosero el tema. El gobierno de Siria dice que las armas de origen norteamericano pasan a través de la frontera del Líbano y de Turquía, con lo cual puede haber un problema de intervención. Acusa a Facebook de toda esta primavera árabe y de lo que pasa dentro con las redes. Acusa también a Al-Qaeda, o sea que Al-Qaeda y Facebook estarían juntos en esto. Acusa a los hermanos musulmanes. El problema es que hay un gran sector de la población en Siria que no quiere más el régimen de gobierno que tiene y no hay solución. Ahora, en las últimas horas, el presidente Holland de Francia también determinó la expulsión de la embajadora de Siria y se reunió con el ministro de Defensa belga porque trascendió que Francia y Bélgica, con anuencia de la Comisión de Seguridad Internacional, mandarían tropas porque el tema es tan bélico que mandarían. Ahora,
El Consejo de Seguridad de la ONU.
De la ONU. Si el Consejo de Seguridad está de acuerdo, Francia y Bélgica mandarían tropas.
Sabe que no está de acuerdo porque Rusia veta todo.
Pero Rusia ha cambiado de posición con respecto a su respaldo a Siria.
Un matiz
ha cambiado,
antes de ayer.
Ahora, el tema es entrar los cascos azules a Siria, se entra. ¿Y cuándo se sale? Porque yo recuerdo cuando
¿qué empezaron... vamos a hacer? ¿Esperar a que sigan matando
no,
a la gente?
No, está bien, que hay que hacer.
Alguna cosa de repente hay que hacer.
Si se hace intempestivamente, como puede acontecer, que lo hagan naciones por su cuenta, sin anuencia del Consejo de Seguridad, genera otro tipo de tema. Y el Consejo de Seguridad también se da sus tiempos porque es un órgano donde participan muchos y hay quien veta y quien no veta. Pero el tema hay que pararlo, no hay duda. Es que la solución es que el régimen de Siria... un gran sector de la población de Siria no lo quiere y no va a haber paz hasta que no logre que este régimen se salga de ahí. Y esto va a ser durísimo, va a ser muy duro. En Cachemira, en a medida de la década del 50 se empezaron a mandar los observadores internacionales. Mm. Y los uruguayos fueron los primeros, en 1954, 55, no me acuerdo. Yo no sé si sigue habiendo observadores en Cachemira.
Sigue habiendo, no tenga ninguna duda.
Entonces ese es el problema.
Ayer el gobierno uruguayo emitió un comunicado condenando los hechos de Jula. Dijo, este ataque constituye una violación de las normas del derecho internacional por parte del gobierno sirio, así como un quebrantamiento de sus compromisos asumidos en el marco de las gestiones llevadas a cabo por el enviado especial conjunto de Naciones Unidas y Liga Árabe, Kofi Annan. Uruguay considera que este indigno acto de violencia contra la población civil no tiene otro propósito que el fracaso de la iniciativa.
Y yo voy a hacer una nota de tipo histórica, porque la izquierda, y ahora el gobierno está en la izquierda, ayer se manifiesta escandalizada. Pero debo recordar que desde el 8 de marzo de 1963 gobierna el territorio de Siria, una antiquísima nación sobre el Mediterráneo, o sea, va a ser el año que viene, en marzo, 50 años, la familia Bashar. El papá Hafez, Bashar es el nene asesino, que tiene formación de médico, es oftalmólogo y casado con una inglesa porque estudió en Inglaterra, lo cual prueba que ir a Inglaterra a estudiar a buenas universidades no garantiza que la cabeza siga andando bien.
Todas las frutas maduran al mismo tiempo. Si el gobierno uruguayo no diría nada de este hecho, estaría diciendo el gobierno uruguayo que la izquierda no dice nada.
Pero no me dejan decir lo que quiero decir.
Dijiste que el gobierno de izquierda ahora sale con esto.
Hafez el Assad, que fue participante de la fundación de este partido que tomó el poder, dije el 8 de marzo de 1963, se formó como militar en la Unión Soviética. Cuyo sucursal en Montevideo era el Partido Comunista, que ahora representa en el Parlamento el senador Laurier, jamás en la vida dijo nada. Lo mismo ocurre con el régimen comunista de la China. Entonces, terminemos con esto, corrección política, que ahora están todos escandalizados. Hace 50 años, como hace 50 años que están en Cuba, hace 50 años que están sometiendo al pueblo sirio.
¿Algún comentario más?
En un segundo contestar esto, digo, pero si vamos a volver con la lógica de la Guerra Fría, a ver, la derecha lo que apoyó en todo el mundo.
Usted incluye a mi partido.
Pero, a ver, Connie, hablaste tú, ahora estás respondiendo.
Pero ni que Oscar. Hablar lo que hizo en la década del 60 el Partido Nacional.
Nos costó
Nacional.
Mucho declararle la guerra a la Alemania
el
nazi
partido
en el Uruguay.
El Partido Nacional, lo
con
que hizo en la década del 60.
De adentro.
Lo que introdujo Nardón en este país. La ultraderecha. Vamos, Connie. No es el tiempo. Yo digo acá, me interesaba lo que el planteamiento que hizo Mauricio. Primero, muestra la importancia de la opinión pública mundial. Porque si la Unión Soviética cambia ahora la actitud con el veto...
Rusia terminó en el 89.
Bueno, tú me llevaste, vos me llevas con eso. Nos transportó a la Guerra Fría. Claro, Rusia, si cambia el voto en el Consejo de Seguridad, es por presión porque ya no se puede ignorar la opinión pública, ¿no? Y la otra cosa que me hace pensar un poco qué es lo que no va a ser tan lineal es cómo incide una nueva aventura militar de Occidente con la crisis brutal que tienen los países que sustentan esas aventuras. Porque vamos a decir, el rótulo es Consejo de Seguridad, pero los que bancan...
Grecia pone la plata.
Por favor, Estados Unidos y Europa, los que van a tener que bancar esto. ¿Estas economías dan para seguir teniendo aventuras costosísimas como estas?
Bueno, en este caso yo creo que hay un costo, tú lo mencionabas, ¿no? Hay un costo también político para los gobiernos por la inacción, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si realmente se confirma en hechos un cambio de posición rusa en el Consejo de Seguridad, todavía está China, que se mantiene también bloqueando algunas decisiones, yo creo que va a importar bastante poco la cuestión del dinero. Yo creo que perfectamente la OTAN está... la OTAN no tiene problemas financieros, a eso me refiero.
¿Pero cuánto van a demorar las revueltas internas en China, mi querido amigo? Tú lo sabes muy bien.
No, pero no estoy hablando de China, estoy hablando de Siria. No me quiero ir a China porque nos vamos muy lejos.
Tú pusiste el tema de China, que beta. ¿Pero y por qué? Hay razones políticas. ¿Por qué en China no van a demorar muchos años que empiecen este tipo de
revueltas? No, porque China se puede ver en una situación
similar. Porque la población china no va a querer más el régimen de gobierno que tiene. Ese es el tema. Entonces China, que se la ve venir, tiene que actuar en consecuencia.
Bueno, que estuvo movida esta tertulia sorpresa de este miércoles. La combinación quedó un poco explosiva, parece. Vamos a tener que pensar si volvemos a armar esta mesa una vez más la semana próxima o no.
Claro que aprecio y quiero muchísimo al arquitecto general Iborra, con quien compartimos además muchos ratos de diálogo en el Instituto
del
General Sereni.
Me hacen acordar a senadores o diputados que empiezan sus intervenciones diciendo: yo respeto mucho a fulano de tal, pero... bueno, Conrado Hughes, Jaime Iborra, Oscar Sarlo, Mauricio Rabuffetti, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Así, hasta la próxima.
Chao, que pasen bien.